Tengo una lectura aquí que nomás quería como introducción usar. Está en Romanos 8:32. No la tienen que buscar porque no es parte del estudio, pero simplemente como enfoque la tenía así, que dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? Oremos. Padre Celestial, te traemos este tiempo a ti, sabiendo, Señor, que todo proviene de ti, nada somos. Somos como ese polvo en la balanza, como la gota de agua que cae del cubo. Padre Celestial, ten cuidado de cada corazón aquí. Ayúdanos a discernir tu palabra con ojos espirituales. Háblanos hoy, Padre, te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas. Es una historia ya conocida, Lucas 15. Y vamos a estudiar, es la parábola del hijo pródigo. Quizás ya la han oído, ya la memorizaron quizás, pero yo pienso que la palabra de Dios es fresca, es siempre nueva, hay que estarla, como dicen, masticando, ¿verdad? Meditándola. Dios nos habla a través de ella, es viva y eficaz, ¿verdad? Lucas 15, del 11 al 32. De todas las parábolas de Jesús, el hijo pródigo es la más larga, la más descriptiva, la más llena de sentimientos a los cuales, a los cuales nosotros nos podemos identificar. Ahora, en ese punto, todos somos hijos o fuimos hijos, o algunos de nosotros somos padres ahora. Entonces, lo podemos ver como un espejo a nosotros. Nos habla al corazón, a la conciencia de todo ser humano. Todos, sin excepción, caemos sobre esta regla. Pero hay puntos a recordar. Recordemos que esta es una parábola, no es algo directo. Las parábolas deben ser interpretadas de acuerdo a la escritura. No. Primero vamos a poner, ¿qué es una parábola? ¿Verdad? Primer punto, ¿qué es una parábola? La parábola es simplemente una metáfora simil transmitida en forma de historia. Es como contar una historia, la está contando. Ahora, ¿cómo se deben de interpretar a las parábolas? Para explicar una parábola debemos mantener el enfoque en la enseñanza principal. Ese es el punto clave. Debemos de mantener el enfoque en la enseñanza principal. No es recomendable comenzar a inventar interpretaciones alegóricas extravagantes para cada detalle de una parábola. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta la cultura. ¿Cuál es la cultura en que fue dicha la parábola? ¿Quién fue dicha? Todo esto tiene que ver con la parábola. ¿Cuál es la cultura en el concepto de la parábola, de esta parábola? Y para eso necesitamos borrar nuestras propias presuposiciones y costumbres y, como en otras palabras, ponernos ahí en medio, en el lugar donde Jesús vivió y habló. En otras palabras, necesitamos ser otro más en la audiencia. Estar oyendo como si fuera la primera vez que lo escuchamos. Y este es el contexto. El contexto va más antes de la parábola. El contexto es este. Si están en el libro de Lucas, los invito a buscar en Lucas 12, un poquito atrás. Lucas capítulo 12, 1, donde Jesús les dice a sus discípulos, 12:1, ¿estamos ahí, hermanos? Dice: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Y luego más adelante, continuamos todavía, capítulo 12, del 49 al 50, dice: fuego vine a echar en tierra. Estas son palabras de Jesús. Y dice: ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿De qué estamos hablando? Él ya tenía su vista puesta ¿en dónde? En la cruz. Ya sabía que se iba a desencadenar esta persecución. Versículo 50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y así, en modo de exclamación, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Ven el corazón de Jesús? Cuando va mirando la cruz, es pesado. Pero aparte de eso, añádale aquí. Ahora sí vamos a donde está nuestra parábola. Vamos al capítulo 15, 1. Y este es el contexto de donde dependen todas estas parábolas. 15, 1. ¿Dónde dice? Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Qué curioso que ya no escondían las cosas estos fariseos, dice, murmuraban. Ya no era secreto, ya lo traían. Y otra cosa más, ¿esto qué más implica? Este de los pecadores recibe y con ellos come. ¿Qué implica? Es como uno de ellos. Se asocia, pecador igual que los otros. Pero Jesús no dejó las cosas así. Entonces Él les cuenta tres parábolas consecutivas. Una, las conocemos todas, pero muy, muy lindas. La oveja perdida es la primera. La segunda es la moneda perdida, ahí mismo en el capítulo 15. Y la más larga es el hijo pródigo. Son tres parábolas como respuesta a sus críticas. Cuando decían, este a los pecadores recibe y hasta con ellos come, está diciendo. Ahora, vamos a verlo de modo que debe ser interpretado. ¿Cuál es el mensaje principal de las tres parábolas? ¿Cuál es el mensaje principal? Bueno, las dos primeras son cortas y hablan el gozo de recuperar algo que se había perdido. Ese es el mensaje principal. La verdad que son cortas pero concisas. Fíjense cómo termina, por decir, la primera parábola en el versículo 7, 15:7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por uno. Fíjense que estas parábolas son un reflejo de lo que ocurre en el cielo. ¿Cómo Dios ve las cosas? La segunda termina igual. Así os digo en el versículo 10, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Está hablando del gozo en el cielo, el gozo de Dios por el arrepentido. Entonces podemos asumir que la siguiente parábola es más de lo mismo, porque en el versículo 11 dice, también dijo. Entonces lo ata a las previas confesiones. Comienza así, ahora sí, el gozo en el cielo. Lucas 15, del 11 al 32, estamos hablando del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ahora Jesús nos muestra algo en esta parábola. Lo que va a Jesús está contándole a esta audiencia es algo escandaloso. Es un escándalo. En la cultura judía, lo principal es amarás a tu padre y a tu madre para que tengas largos días, ¿no? En otras palabras, la vida misma depende de la cultura y la familia. El deshonrar a tu padre es causa de que se les pueda quitar la vida. En el Antiguo Testamento así era. Tanto así que tenías que respetar a tus padres. Entonces, cuando llega este joven, que no es... es su hijo, pero no es el mayor, no es el primogénito, sino el que sigue. Y él le dice, dame la parte de los... es un insulto. Al menos tuvo la cortesía de decirle, padre, ¿no? Padre, dame. Exigiendo, es un escándalo. Y ya como lo dijimos, lo está atando al cielo, ¿verdad? Está atando a las historias anteriores que había contado. Un hombre tenía dos hijos. Y vamos a ponerlo en contexto, ¿verdad? ¿A quién representan los dos hijos? A dos tipos de personas. Aparentemente opuestas. Y el padre nos representa a Dios, o a Cristo. Y lo vamos a ver más adelante. Es un insulto tras insulto tras insulto. Vieran, el que pidiera antes de tiempo su herencia, una sería un insulto primero para el primogénito, y luego primero para el padre y después para el primogénito. Porque el primogénito tiene preferencia antes que el segundo. Y lo está pisando, ¿verdad? Y podemos asumir que no mencionan a la madre aquí. Entonces podemos asumir que este hombre era viudo, ¿verdad? Pero dice así dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Ante esa cultura, eso no equivale a decir, cuando viene y le dice, dame los bienes que me corresponden, no le está diciendo, dame mi herencia, pero sí eso equivale a decir, desearía que estuvieras muerto para yo heredar lo que me toca. Es lo que le está diciendo básicamente al padre, me estorbas a mis planes. Es una deshonra pública, eso deshonraba a la familia, deshonraba al padre. Normalmente el padre, su corazón me imagino que debe estar quebrantado, ¿verdad? Un hijo que es rebelde sin causa como ese, normalmente se le hace un funeral público. Es decir, este hijo ha muerto para mí, y es exactamente lo que estaba en la mente del padre. Y al final lo vamos a ver cómo dice, este hijo estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. En su mente es como si hubiera muerto. Pero lo sorprendente aquí no es que el hijo fuera insolente. Todos hemos sabido y hemos sido hijos. Y como en el corazón siempre ahí está, quiero ser libre, quiero mi libertad, quiero mi espacio. Entonces, hasta cierto punto puede uno comprender el corazón de este rebelde joven. Pero este rebelde joven es una imagen de todo corazón sin Dios. Solamente, ¿verdad? Vamos a ponerlo en ese contexto. No, lo sorprendente de la historia no es que pidiera la herencia antes de tiempo. Más sorprendente es, y más escandaloso es, que el padre no se opuso. El padre no le dijo, no, ¿qué estás pensando? Una cachetada y vámonos. No. Más bien le dice, la historia dice, y repartió los bienes. Y no solo al pequeño, al mayor también. Los dos salieron beneficiados. Ese es el amor del padre, que lo insultamos todos los días y no nos ha aniquilado todavía. Pónganse a pensar, antes de ser creyente usted, antes de recibir perdón por Jesucristo, todos esos días vivimos en abierta rebelión, así como el pródigo. Pero vamos a seguir la historia. Qué paciencia, qué amor del padre, que representa a nuestro padre. Dice, y los repartió los bienes a los dos. Normalmente el primogénito recibe una doble porción de la herencia que el menor. Ahora, póngase a pensar, ¿dónde estaba aquí el mayor? El mayor representa el honor del padre. El mayor debe de proteger al padre. Para eso está. Y también guiar al más chico. Pero no lo menciona aquí. El mayor estaba de acuerdo a lo que estaba haciendo este otro joven. Calladito, le van a dar también su parte. Y dices, wow, qué escándalo, ¿no? El mayor no se opuso para nada. Pero sí mantuvo esa imagen de obediencia. Oh, yo soy obediente. Mientras yo no diga nada, está todo bien. Pero sigamos la historia. Versículo 13, no muchos días después. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El hecho de que se apartó simboliza que no quería nada que ver con toda su familia o con su cultura. Él buscaba su libertad. A veces así es el pecado. Promete libertad, pero termina ¿qué? Esclavizándonos. liquidó todo lo que pudo. Más bien, si lo necesitaba así de rápido, lo barateó. Casi, casi, pues lo regaló con lo que le dieran y vámonos, ¿no? Para vivir perdidamente en libertinaje. Eso es la definición del pródigo. La definición del pródigo es despilfarrador. Se deshizo de lo que pudo, lo más rápido que pudo. Y seguimos, el mayor ni fue a buscarlo, ni defendió al padre. Hay mucho silencio aquí en vez de que lo aconsejara. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que no había relación personal entre el pequeño y el mayor, entre los dos hijos y el padre. No había ningún tipo de relación. Versículo 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó uno de los ciudadanos en aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que le apacentase cerdos. ¿Saben? Las hambrunas en esos tiempos eran muy comunes. Todos los oyentes estuvieran muy familiarizados con lo que eso implica. Lo conectaban, una hambruna era conectada con castigo divino. ¿Y saben qué? Si estaban los fariseos y los escribas ahí, dijeron, ahora sí, ya le tocó lo que se merece. ¿Por qué? Porque eso es un sistema de obras. Entonces dice, no, pues ahora sí, Dios lo va a castigar, ¿no? Se le acabó la fiesta. Pero el joven aquí entra en lo que llamamos el plan B. El plan B es, para evitar el arrepentimiento, para evitar la vergüenza de ir con mi padre, mejor voy a, ¿saben qué? Me voy a poner a trabajar. El trabajo, eso es típico. No es natural para un pecador buscar a Dios. La razón que puede decir que usted ama a Dios es ¿por qué? Porque Él me amó a mí primero. Por eso. Ahora, fíjense que podríamos pensar, bueno, este ya va a trabajar y hay alguien que le va a dar trabajo. Es típico decir, wow, alguien que le va a dar trabajo. Pensaríamos, ese ciudadano que lo empleó, bueno, es muy generoso. Eso es generoso de esta persona que en tiempos de hambruna le haya dado un empleo. Pero ¿saben qué? Eso parece por fuera, porque más bien esto que le hizo fue un insulto. Y lo vamos a ver más adelante. La palabra aquí se arrimó, en griego, collao, implica que le rogó al ciudadano hasta enfadarlo. Ya lo traía hasta la coronilla, como decimos, para enfadarlo. En otras palabras, se volvió un mendigo. Fue a mendigarle, a ver que le dieron un empleo. Entonces, lo mandó este joven a trabajar lejos, a trabajar con los cerdos. Y póngase a pensar, en la cultura judía, un cerdo es algo impuro. Fue casi como un castigo, como un insulto a este joven. Ahora, por andarme molestando tanto, lo voy a mandar lejos y lo voy a mandar a que trabaje con cerdos. Este joven habría crecido bajo la ley. Eso sería ceremonialmente impuro y un insulto. Ahora los fariseos y los escribas entonces estarían poniéndose más y más incómodos con esta historia. Este trabajo en verdad no era trabajo, pues ni aún sacaba para comer. Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de algaborras que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estaba llegando al punto de la desesperación, al punto de comer desperdicios. Ahora, algaborras en griego es keratión, son vainas de arvejas y no son comestibles, son muy duras para los humanos. Y añade aquí, este versículo dice, pero nadie le daba, nadie le tenía compasión. Y diríamos, los fariseos piensan, al fin está recibiendo lo que se merece. Volvemos al versículo 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y aquí la palabra, volviendo en sí, diríamos que se puede traducir, al fin recapacitó, al fin despertó donde estaba. Pasó todo este tiempo antes de eso en una locura. Estaba pensando en otra cosa, no veía la realidad. Y saben, lo primero que le llegó a la mente a este joven, se acordó de aquel que deshonró. Y así nos pasa, hermanos. Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿a quién buscamos? Aún cuando no somos creyentes, aún cuando alguien no es creyente, primero cosa es que piensa en Dios, ¿verdad? Pero solo Dios es el que cambia los corazones. Y se recapacitó, se acordó de aquel. Y lo primero que le llega a la mente fue el amor y la generosidad de su padre. Aún para los trabajadores temporales hay como les dice, un corazón arrepentido pidiendo perdón a Dios y a su padre. Ese era el plan. Cuando él ya había llegado, como decimos, a bancarrota, cuando ya no había ni una cosa que pudiera hacer, lo primero que se le ocurre es ir a regresar y tirarse a la piedad de su padre, a lo que el padre le pueda ofrecer. Y saben que esta bancarrota de llegar ante su padre es lo más común para un fariseo. Decía, sí, puede llegar, el padre lo puede castigar y ponerlo a trabajar y hasta que pasen muchos años restaurando el daño que hizo. ¿Por qué? Porque es un sistema de obras, ¿no? Y solo así, después de muchos años, si todo sale bien y todo se porta bien, entonces podría ser restaurado. Pero no es así como pasó en esa historia. Por eso mismo es como un escándalo para estos judíos. Y eso me trae a otro versículo que quisiera compartir con ustedes, nada más como enfoque para esta historia. Y dice, y Él nos dio vida a nosotros, Efesios 2, capítulo 2, ese me encanta. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Saben? Somos salvos por gracia, no por obras. Y en este caso lo podemos ver en el hijo pródigo, no porque lo merezcamos. Gálatas también lo dice así, Gálatas 2, 16 al 21, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 20 de la historia, volvemos. Y levantándose vino su padre y lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Impresionante. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora puede decir, bueno, pues esta persona se arrepintió. Sí, pero si hubiera tenido dinero, no se hubiera arrepentido. Dios le concedió el arrepentimiento. Él hubiera seguido la fiesta. Ahora, ¿qué tal de la confesión? Bueno, puede decir, sí, estaba confesando lo que estaba en su corazón por la necesidad. Pero aquí lo que resalta más es cuando dice, y aún estaba lejos. En otras palabras, el padre pasaba todos los días desde que el hijo partió de su casa, mirando al horizonte, anhelado que un día su hijo regresara. Y me ponen a decir, ¿dónde está el rencor? No había rencor. Eso es perdón. Y en la cultura, para un anciano, aquí como dice que corrió y se echó, Para un anciano para correr, hermanos, era indecoroso. Especialmente un anciano acaudalado como este. Eso decía, wow. Para correr, en inglés la traducción dice que se ciñó la túnica y fue corriendo. El mostrar las piernas es deshonroso, y más para un anciano. Él más bien, cuando alguien de acaudalado, más bien corren a él. Y sus sirvientes, así, sería, ¿sabes qué sirviente? Haz esto, sirviente, hazme el otro. Pero en este caso dice que él fue corriendo tras su hijo. Y esa es una imagen vívida de cómo Dios, en su gracia, corre a perdonar al pecador arrepentido. Cómo Él nos buscó, hermanos, si hubiera sido por nosotros, nosotros todavía estuviéramos en nuestra miseria, limpiando cerdos. Pero Él nos rescató de ahí. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. El hecho de que la humanidad sigue hasta el día de hoy es que Él es paciente, dice, no queriendo que nadie se pierda, mas todos lleguen al arrepentimiento. Y fíjense que el joven ni siquiera llegó a terminar su discurso. El padre abruptamente lo interrumpe, dice, hasta aquí. Y la escena se torna al padre, versículo 22, y dice ahí, pero, indica un cambio, un contraste, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cuál era la parte que le seguía a la historia? De que decía, no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Hazme como uno de tus jornaleros. No tuvo que decir eso. Simplemente el padre fue tras él corriendo. La razón de que corrió a besarlo fue para evitarle la vergüenza de entrar al pueblo como un fracasado. Más bien el padre lo besa señalando que ya no había enemistad entre ellos. Diciendo, ¿saben que no hay nada aquí? Entre él y yo estamos todos. Entonces lo puede traer bien, sin que nadie le haga burla al hijo. Lo está protegiendo. Le viste como un personaje importante. Mire cómo le cubre su vergüenza. Dice, sacarle el mejor vestido. Mejor vestido aquí significa posición. Una posición. Y esta es una ironía también. Porque recuerden que él llega maloliente, oliendo a cerdos, y le ponen la vestimenta. Quizás esta que había sido heredada de sus abuelos, antepasados, y se la ponen a este. Digo, bueno, lo bueno que no estaba el mayor, sino el mayor dice, esa es mía, ¿no? Ese es el corazón humano. Eso es una ironía, un maloliente. Y no nomás eso, sino que sigue la historia, dice, y ponerle un anillo en su mano. El anillo era autoridad sobre la casa. Este llevaba un emblema, el emblema de la familia, con cual todos los documentos oficiales de la casa eran sellados. En otras palabras, este joven está recibiendo la misma autoridad que tiene el padre y está recibiendo la misma autoridad que tiene el hermano. Lo estaban restaurando sin ningún trabajo, sin ninguna obra, simplemente por el amor del padre al hijo. Y dices, wow. Y nada más, no quedó ahí, sino que también le da un calzado. Esta es una necesidad básica y representa que es uno de los de la casa. Saben, los esclavos no tenían calzado, los jornaleros no tenían calzados, pero a este le dieron calzado nuevo. Está diciendo, este es uno, este es mi hijo también. Está siendo restaurado nuevamente. Y saben que eso no quedó ahí todavía, sino que también dijo el padre, traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta, versículo 23. ¡Wow! Pero luego da la razón, versículo 24, porque este, mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, dice, y comenzaron a regocijarse. Aquí suena como las otras dos historias anteriores. Esto suena como un evento inolvidable, una gran fiesta como ninguna. Y la razón es que, como si su hijo hubiera resucitado. Un gozo, un júbilo en este padre. Una reconciliación instantánea y total. No es parcial. Y aquí el punto crucial es, no porque el joven lo merecía, No había nada innato en él que lo mereciera. Hasta podemos pensar que decir, wow, qué desperdicio del Padre, ¿no? ¿Por qué tuvo que hacer todo esto? Pero recordemos otra vez que está mostrando la redención por gracia. El amor de Dios por redimir a pecadores. Es Jesús con paciencia aquí mostrándole a los fariseos su propia hipocresía. ¿Recuerdan? Esta parábola fue porque lo estaban diciendo, mira, este con los pecadores se sienta y con ellos come. Es el perdón de Dios. Pero también les está diciendo a los fariseos, mira, ¿sabes qué? Es tu propia hipocresía, porque no tienes compasión del perdido. Ahora, ellos se sentirían insultados, los fariseos, por tal derroche en alguien que no lo merecía. Es el perdón de Dios. Ahora, el perdón de Dios no es un premio, ¿saben? No por mérito que ganamos con buenas obras, no. El perdón de Dios es por gracia inmerecida. El mismo término, gracia, quiere decir inmerecido. No lo merecemos, hermanos. Y Él lo dio en su Hijo. Nos dio su gracia. Y continuamos todavía el pasaje de Efesios, pero me encanta el versículo 4 de Efesios capítulo 2. Pero Dios, ¿recuerdan cuando estábamos diciendo, cuando estábamos muertos en los pecados? Y seguíamos la corriente igual que los demás. Bueno, el versículo 4 dice así, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Gloria a Dios. La salvación es un acto de Dios de principio a fin. Solo a Él sea la gloria. Ahora, cuando alguien toma crédito por su salvación, ¿saben qué está haciendo? Le está robando la gloria a Dios. Es lo que está haciendo. Y dice la Escritura, yo no compartiré mi gloria con nadie. Por eso no hay salvación por obras, es por gracia. Pero aquí Jesús quería mostrar a su audiencia algo más. Fíjense, esta historia puede haber terminado como las otras, un festejo y todos a gusto, ¿verdad? Pero no. Ahora nos muestra un tercer personaje y Jesús nos quiere mostrar algo. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y aquí la pregunta persiste. ¿Por qué nadie invitó al mayor? ¿Por qué nadie invitó al mayor? ¿Por qué llega el mayor en la tarde, ya cuando oye la música y huele la carne y dice, wow, ¿qué pasó aquí? No me invitaron. Bueno, vamos a ver, normalmente en esa cultura el mayor se debe de encargar o llevar las organizaciones y las fiestas, festejos. Entonces parece que el mayor estaba también desconectado del padre. Y lo vamos a ver, el mayor no compartía lo mismo que sentía el padre por su hermano. A él, al mayor le parecía bien que se haya ido. Y por eso el padre no lo incluyó en esto. El padre tuvo que hacer una decisión ejecutiva. La otra razón también es de que el que quedó recibió doble porción. Entonces él estaba viendo que todo lo que le estaban dando al otro, a sus ojos, era de él. Todo esto es mío. Pero en otras palabras, nunca lo expresó. Lo tenía adentro. Pero era su sentir. Miren cómo dice, él quería estar lejos de la casa porque viene de afuera. No quiere estar con su padre. Lejos del padre. Quizás supervisando trabajos. Muchos pueden decir, venía de trabajar. No, era un personaje acaudalado. Él tenía trabajadores. Él quizás desde la sombra estuviera organizando cosas. Pero no quería estar con el padre. Y el padre por eso mismo lo conocía. Si no había nadie que lo conociera, el padre conocía su corazón. ¿Sabes qué? Él no quiere nada que ver con su hermano. Y no compartían el mismo gozo. Es una rebeldía callada. pero pecadores al fin y al cabo. Puede decir, wow, qué injusticia del padre, ¿no? No lo invitó, le está regalando sus cosas. Pero ¿sabe qué es la rebeldía del corazón del mayor? Pero ¿saben qué? La historia en realidad no viene siendo de este otro joven. La historia se trata de Dios. Romanos 9:15 dice así, pues Moisés dice, tendré misericordia, está hablando de Dios, de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Saben qué? Lo mismo en la historia. El padre tenía la jurisdicción. Él podía decidir qué hacía. Mientras no fallecía, todo lo que tenían de herencia seguía siendo del padre. Claro que había repartido los bienes, pero tenía que esperar a que muriera. Y ahora la reacción del joven mayor fue de rencor, de enojo hacia el padre. ¿Saben qué? La fiesta no era por el pródigo en realidad. La fiesta era por el padre. El pródigo no lo merecía. No merecía este derrame, este derroche. Pero el gozo del padre era incontenible, que dice, tengo que invitar a todos. Esto es algo para celebrar. Mi hijo ha regresado. Pero el versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar el mayor. Y dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Podemos decir que el mayor hizo un berrinche a la puerta antes de entrar ahí, a la vista de todos. ¿Y qué hizo el padre? Se rebajó de nuevo. Salió del festejo a rogar. Siendo el festejado él, el padre, dejó. Y ahorita vengo, voy a traer a mi otro hijo. Se rebajó, le rogó, dice, al mayor. Y lo que puede es, otra vez, paciencia y amor. Y este es el llamado de Jesús, lo que les está diciendo los fariseos. No tienen amor. No tienen paciencia con los perdidos. ¿Y saben qué? Jesús conocía el corazón de los fariseos. Y Él está haciendo un llamado aún a sus enemigos. Arrepentimiento. Mas el versículo 29 dice, mas Él respondió y dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, ¿ustedes creen que de veras ni una vez desobedeció? Pienso que esa es una exageración del joven para decir, mira, yo soy más santurrón que este. Y fíjense que también no lo llama como hermano. Está diciendo este. El mayor sentía resentimiento por su hermano. El mayor sentía que lo tenían sirviendo como un esclavo. ¿Cuántos años te sirvo? Porque nunca en realidad le sirvió a su padre de corazón. Nunca lo vio como decir, oh, esto va a ser mi futuro. O estoy yo construyendo el futuro de la familia. No. Nomás estaba pensando en quién. Él solo. Lo que estoy recibiendo yo. Le pesó lo que le dieron al hermano. Ahora, por fuera sí parecía buen hijo. Puede decir, oh, pues se quedó, ¿no? Pero por dentro es igual que el pródigo, igual, pero sin arrepentimiento. Ahora, fíjense donde dice aquí, dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Su círculo de gozo de este joven mayor incluía solo a sus amigos. No planeaba invitar a su hermano que había llegado ni a su padre. No tenían relación. Fíjense que ni siquiera lo menciona como hermano. Este tu hijo, dice, en público. Y empieza a dar una lista de pecados en público a todo color, para que todo el mundo se entere, con las ventanas abiertas. Imagínense, y el padre rogándole. El padre hace otro ruego y le dice, entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Y técnicamente sí, todo le pertenece ya al mayor, ¿no? Solo esperar a que el padre muriera. Y eso es quizás lo que le pasaba por la mente a este joven, matarlo para quedarse con la herencia. ¿Y saben qué? A la audiencia judía es exactamente lo que hicieron con Jesús. Lo quitaron del camino. Tuvieron que aniquilarlo porque ellos querían ser los primeros, tener todo lo que Jesús pensaba que les estaba quitando. Está hablando a los judíos. Pero otra vez, vuelve otra vez el Padre con amor y paciencia. Trata de convencer al primogénito, al mayor. Dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Fíjense, ya al final de la historia es como termina. El Padre solo termina con ese ruego. Y es un llamado aún al no creyente, al que se cree justo de corazón ante Dios, a volver. Recuerda ahí, recuerda, es necesario, porque tu hermano hoy vive, ven y gocémonos. Y aquí estamos viendo una ironía. Es una ironía, ¿por qué? Con los festejos dentro de la casa. Y dijimos que la casa representaba el gozo, la fiesta en el cielo. Está representando lo que ocurre en el cielo, ¿verdad? Entonces dice, con los festejos dentro de la casa. El Padre rogando afuera, en la oscuridad, a un corazón pecador, obstinado, que demanda su propia justicia, no queriendo entrar al gozo del Padre. Es una justicia de todo hombre sin Dios. Lucas 16, 15, más adelante, capítulo 16, versículo 15, dice así. Entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y aquí se convierte la parábola, es un juicio a los fariseos y los escribas. Y todo oyente que confía en méritos propios. Marcos 14, 11 dice así. Y les dijo a vosotros, está hablando del el uso de las parábolas. ¿Por qué Jesús hablaba con parábolas? A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es el banquete de Dios que está abierto a todo el que oiga. Quizás está tocando a tu corazón para que te arrepientas. Dios habla a través de su palabra. Quiere cambiar tu corazón, no te resistas. La verdad que a Él, Romanos 11 lo dice así. Inclusive, antes de entrar en Romanos 11, 36, dice así, el Evangelio son las buenas nuevas. Es lo que está haciendo Jesús, son las buenas nuevas, arrepiéntete. Hay esperanza mientras haya vida. El hecho de que son buenas nuevas implica que hay malas nuevas. El que no oye las buenas nuevas quiere decir que está en malas nuevas. Un hombre sin Dios no tiene esperanza. Ahora sí, Romanos 11, 36 dice, sí, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra es viva y eficaz. Padre, bendícenos y bendice a mis hermanos. Te lo pido, Padre, en Cristo. Amén. Gracias, hermanos.